Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Queremos Saber, pero realmente estamos, nosotros contentísimos de tener en nuestros estudios al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Pepe Fiscal. Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, nosotros, como decimos, tenemos muchos temas sobre la mesa con los que podemos, más que nada, informar y trasladar esa información a todos los oyentes, porque no olvidemos que Andalucía está a la vanguardia, está apareciendo en un papel muy relevante, sobre todo con esos problemas ambientales que tiene el planeta. Entre ellos tenemos que hablar de, en uno de esos últimos plenos en el Parlamento de Andalucía, se aprobaba definitivamente esa ley de medidas frente al cambio climático, y por lo tanto, bueno, esto es todo un orgullo, porque es pionera a nivel nacional. ¿Qué supone para Andalucía?
Pues supone un avance importante, yo creo que un antes y un después. Estoy de acuerdo con lo que has comentado, Menchu, en cuanto a que Andalucía está a la vanguardia en estas cuestiones. Pero no porque lo diga yo, y no es mérito, de verdad, no es mérito exclusivo de la Junta de Andalucía, ni muchísimo menos. Yo creo que la sociedad andaluza, a lo largo de los últimos años, bueno, pues se ha concienciado de que estas cuestiones son importantes, que no son cuestiones menores. Otras administraciones también, las diputaciones en general, todas. La de Huelva, por supuesto, vengo de un acto con la Diputación de Huelva, pero todas han hecho un trabajo importante en el ámbito del medio ambiente urbano, de medidas para reducción de emisiones, el pacto de los alcaldes de la Unión Europea, que es un pacto al que los ayuntamientos se suman y se ponen objetivos de reducción de emisiones. Y todo esto ha tenido como colofón la ley de cambio climático, efectivamente, y para la transición energética, que se aprobó en el pleno del Parlamento de Andalucía, en el último, y que, hombre, para satisfacción mía, la verdad, y yo creo que de todo, debiera ser de todo, fue aprobado por unanimidad. Fue una ley que se aprobó por unanimidad. Y además, el resto de los partidos políticos la defendieron con bastante energía. Y el que más y el que menos se arrogaba el protagonismo de las bondades de la ley. Y yo me alegro de ello, sinceramente, porque además tenían parte de razón. Es verdad que la ley ha sido muy discutida, muy debatida con los partidos y también con la sociedad a través de sus representantes sindicales, empresariales, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAM, en fin, organizaciones ecologistas, colegios profesionales, todo el mundo, porque estamos hablando de una ley que lleva el cambio climático a todas las decisiones, desde luego de la Junta de Andalucía y también de otras administraciones. Es una ley que establece unos objetivos de reducción de emisiones en nuestra comunidad, los fija, hay que cumplirlos, además, en función de cómo evolucione este asunto, ¿no?, este problema, pues cada 6 años como máximo lo revisará. Y, vamos a tener en cuenta la influencia que cualquier actividad puede tener en la emisión de CO2 y, por tanto, en el cambio climático, pues de manera cotidiana, ¿no? Yo creo que el cambio climático llegue a la cotidianidad es quizá lo más importante de esta ley.
Al final va a formar parte de, como bien dices, de todos los ámbitos de decisión, pero me llama la atención porque aboga también por regular el derecho humano al agua para todos los ciudadanos andaluces.
Se aprovechó, efectivamente, el texto para introducir una enmienda a la ley de aguas, ¿no? Una adición, más bien, ¿no? La ley de aguas que se aprobó en 2010, que se aprobó teniendo otro consejero de Medio Ambiente onubense, Pepe Juan Díaz Trillo, y que además también la consejera recordada, Cinta Castillo, fue la que lo impulsó, pero bueno, finalmente se aprobó en tiempos de Pepe Juan, ¿no? En este sentido, hombre, efectivamente, el agua es un derecho humano y en Andalucía hemos querido regularlo por ley. Es decir, ahora la suministradora básicamente es una competencia local, pero va a haber un mínimo vital para que cualquier ciudadano tenga derecho a usar ese mínimo vital, que efectivamente, como su propio nombre indica, va a garantizar que sus necesidades vitales de aseo, de por supuesto de abastecimiento, de beber, etcétera, estén cubiertas independientemente de la condición económica. Entendemos que si esto es así, esto había que regularlo por ley. Se incluye en esta ley, que además tiene mucho sentido, porque todas las políticas de agua tienen un protagonismo importante también en la ley de cambio climático. Vivimos en una comunidad en la que el agua no es precisamente un bien que sobre. Es verdad que Huelva es la provincia con mayor disponibilidad de toda Andalucía. En Huelva estamos muy bien en este sentido, pero bueno, hay otras provincias, como por ejemplo Almería, y otras provincias de Andalucía Oriental que no están tan bien. Bueno, pues la ley de cambio climático también regula estas cuestiones.
También ahí es necesario avanzar en educación ambiental, por eso, como bien recordabas, esa ley de medidas frente al cambio climático también tiene esa otra coletilla, que es la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía. Por eso es importante también la gestión de residuos, ¿no? Sí. El irnos conduciendo cada vez más hacia ese modelo energético alternativo, o de
Correcto.
Producción alternativa.
Sí. En ese sentido yo creo que hay dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es que hay que tender, porque además vamos a estar obligados por ley, a la no producción de residuos. Es decir, a que prácticamente todo se incorpore de nuevo a la cadena de producción y transformemos los residuos en productos que se pueden utilizar de nuevo, ¿no? La Unión Europea a medio plazo tiene previsto eliminar los vertederos en Europa, es decir, que todo se aproveche de alguna manera. Eso es un ahorro energético fundamental y un beneficio ambiental fuera de cualquier duda, ¿no? Y luego, por otra parte, efectivamente, yo creo que a nadie se le escapa que para lograr todo esto, que son cuestiones esenciales, hay que cambiar el modelo energético. No podemos seguir consumiendo energía procedente de fuentes no renovables, ¿no? Y sobre todo en una comunidad como la nuestra. Está claro que no se explica a nadie que en Alemania se produzca más energía solar que en España, cuando aquí hoy no, afortunadamente, porque también hace falta que llueva, ¿no? Pero bueno, es evidente que en Andalucía en concreto y en general en todo el país, ¿no? Tenemos sol, tenemos viento, tenemos posibilidad de generar energía que no contamine como ningún país en Europa, probablemente. Eso hay que hacerlo, ¿no? Bueno, pues en la ley también se establecen medidas de fomento de este tipo de energía, porque es el camino. No hay otro. Además de que, según los científicos, como no lo hagamos, pues lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Hombre, ingenuos tampoco somos, ¿no? No, por muy bien que lo hagamos aquí, no va a ser suficiente. Esto tiene que ser un compromiso global, pero que no se diga, no se dirá, en cualquier caso, que Andalucía no hizo sus deberes, ¿no?
De hecho, el próximo 5 de noviembre tenemos las primeras jornadas también de economía circular, algo que sabemos que no solamente es una apuesta del gobierno andaluz, sino que es algo que hay que ir trasladando a los ciudadanos, porque los ciudadanos también tienen que tener más conciencia social, más responsabilidad a la hora también de reciclar esos residuos.
Sí, sí. Desde luego los ciudadanos hemos subido en nuestro compromiso en este sentido de una manera muy importante. Ya no nos acordamos, pero hace 15, 20 años se reciclaba muy poco. Prácticamente contenedores de papel, plástico, vidrio, que ahora hay en cualquier esquina, pues era bastante más difícil que ahora acceder a uno de ellos y por tanto se reciclaba menos. Eso ha mejorado mucho, pero desde luego tiene que mejorar todavía más. Tiene que mejorar todavía más. Yo creo que la conciencia ambiental ha subido de una manera muy importante. Cada vez se nos exige más a las administraciones. Y a mí me parece perfecto. De verdad, lo he dicho muchísimas veces y lo digo hoy. O sea, cuanto más nos exijan los ciudadanos, mejor. Porque, nos pondremos más las pilas, ¿vale? Y, haremos las cosas mejor. Es verdad que todavía podemos hacer más. Pero, bueno, la administración tiene que poner a disposición de los ciudadanos las herramientas para que puedan pues reciclar. Y la economía circular lo que hace es, como dije al principio, porque todo está relacionado, el que no sea una economía lineal de comprar, usar y tirar, sino comprar, usar y reutilizar. Esa es la economía circular. Eso es algo que se está imponiendo en toda Europa. Es un concepto que todavía, bueno, pues hay a quien pueda no sonarle, pero ya le digo que va a oír hablar de economía circular en los próximos años muchísimo, porque es el camino. El camino, los recursos son finitos y además obtener los recursos tiene una huella ecológica importante y, bueno, como hay quien dice por ahí, las principales minas de determinados minerales pueden estar en el propio mercado, en los vertederos o en los centros, en las plantas de recuperación de determinados productos. Por ejemplo, de un móvil viejo se sacan un montón de materiales que pueden ser todos reutilizados con un esfuerzo mínimo, ¿no? Bueno, pues de eso se trata. Se trata de no tener que extraer mineral donde sea para construir la batería, etcétera, del móvil, sino aprovechar los millones de, por ejemplo, pequeños electrodomésticos, que es un sector en el que, del que se pueden obtener numerosísimos materiales para reincorporarlos a la cadena, para reducir la huella ecológica y, bueno, pues para crear una economía además nueva, porque esto lo que hace es también, bueno, por un lado, digamos, sectores que ahora mismo pues tienen importancia económica, dejan de tenerlo, pero surgen otros nuevos y, bueno, la economía teóricamente no solo no se resiente, sino que se fortalece y además, bueno, pues se tiene en cuenta el planeta, que por otra parte, como no tengamos en cuenta, en fin, todo lo que hagamos será pan para hoy y hambre para mañana.
Incluso como yacimientos de empleo, ¿no? Hay que pensar también en esas oportunidades empresariales que pueden salir de este sector.
Sí, sí, totalmente. El empleo verde, el empleo relacionado con todos estos asuntos está creciendo en todo el mundo, en toda Europa y también en España y en Andalucía, ¿no? Incluso en los tiempos de la crisis, que se destruyó tanto empleo y que, bueno, todavía estamos sufriendo sus consecuencias, hay muchas familias que siguen sufriendo sus consecuencias y para corregir eso seguimos trabajando, bueno, pues incluso en esos momentos el empleo verde subía. Es decir, las ocupaciones relacionadas con el reciclaje, con la sostenibilidad, crecían cuando el resto de los sectores bajaban. Ahora, que afortunadamente, bueno, pues, aunque insisto, todavía queda bastante, pero, hombre, la cosa es otra, hay que aprovechar estas oportunidades para que, bueno, pues, empresas que se dediquen a reciclar, empresas que se dediquen a obtener productos de otros productos que ya han salido del mercado, turismo sostenible, actividades de naturaleza, todo esto cada vez está creciendo más y yo creo que hay que fomentarlo más. En Andalucía hay en torno a 40.000 empresas que se dedican a estas cosas. Son pequeñas empresas en su mayoría, pero hombre, yo creo que está muy bien. Es un dato importante y que estoy seguro que en los próximos años va a ser mucho mejor.
Si hacemos también un repaso de su agenda, también hemos visto que ayer mismo estaba en el Consejo de Participación de Doñana, como único punto era esa presentación del informe sobre ese plan de reforestación de esa zona del entorno de Doñana, de casi 8.500 hectáreas, que sufrió el incendio de hace ya, bueno,
año y medio,
sí.
Algo menos. Pero,
y se está trabajando precisamente en una complicada y ambiciosa propuesta de regeneración.
Sí, sí, la verdad es que ayer fue un día importante y, ¿por qué no decirlo?, un día bonito. Hubo un consejo de participación extraordinario, hay dos al año ordinario y luego, pues, en función de las circunstancias, se puede convocar alguno más. Ayer fue una de esas circunstancias, ¿no? Se dio una de esas circunstancias. Y además se aprobó por unanimidad y también con encendidos elogios por parte de todo el mundo. De hecho, se acabó con una ovación al redactor del proyecto, algo que me decía Miguel Delibes, el presidente del Consejo, que él no recordaba en los años que lleva o presidiendo o formando parte del Consejo de Participación. Estuvo bien, ¿no? Estamos hablando de un plan de recuperación de la zona incendiada muy, muy novedoso, muy ambicioso, como has dicho, y yo creo que muy, muy importante. Muy importante. Se van a invertir 13 millones y medio de euros en los próximos 5 años y se va a recuperar la zona de una manera moderna. una madera moderna que, sin embargo, tiene mucho que ver con lo antiguo. Es decir, se va a intentar restaurar la zona de acuerdo con las características históricas de la zona incendiada, que el paisaje sea más variado, que no sea un monocultivo como había antes de pinos, ¿no? Que el pino, bueno, en la zona sigue habiendo miles y miles de hectáreas de pino y va a seguir habiéndolas, pero en esta zona, bueno, pues se va a diversificar, ¿no? Se van atendiendo a criterios científicos, pues donde tenga que haber alcornoques habrá alcornoques, donde tenga que haber retama habrá retama, y donde tenga que haber jaguarzo, pues habrá jaguarzo, camarinas y otras plantas autóctonas que además, según nos dicen los técnicos, son más resistentes a los incendios y además, bueno, pues tienen más posibilidades de prosperar en la zona, ¿no? Pretendemos incluso exportar este modelo. De hecho, ya hay quien está preguntando por cómo lo estamos haciendo aquí, cómo lo vamos a hacer para aprovecharlo en otras zonas que lamentablemente pues han incendiado en el resto del país, ¿no? Yo creo que, en fin, vamos a tener una recuperación muy buena. Y luego también quiero decir, porque seguramente alguien de quien nos esté escuchando en su día se inscribió como voluntario, bueno, pues se va a hacer una convocatoria. Hombre, ojalá sean cientos o miles las personas que se inscriban. Si se diera ese caso, pues no podrán ser todas en esta primera actuación, como habrá muchas más a lo largo de estos 5 años, todo el que quiera colaborar podrá hacerlo. Pero en noviembre vamos a hacer, como digo, una convocatoria pues para que los voluntarios nos ayuden en las primeras siembras de ejemplares de, en fin, de enebros también, o de alcornoques, o de lo que sea, en la zona incendiada, ¿no? Yo creo que se va a dar respuesta a tanto compromiso y tanta complicidad como la ciudadanía mostró en los días tan tristes, por otra parte, de aquel incendio, ¿no?
De todo se aprende, y además, bueno, esa zona, ¿verdad?, estamos hablando de Las Peñuelas, en la zona de Moguer, pues también se merece ahora que todo vaya restaurándose conforme a lo establecido. Y hoy precisamente has estado también en La Rábida inaugurando unas jornadas de algo que nos gustaría hablar, por lo menos unos minutos, de esa agenda urbana. También de ahí salió, ¿no?, esa ley de ordenación urbanística de Andalucía, también fue otra de esos avances en Andalucía, impulsora ha sido la consejería que tú diriges, y por eso nos gustaría hablar de ese instrumento de planificación, porque cada vez es verdad que vivimos más personas en las ciudades, cada vez es verdad que tenemos bueno, pues retos a los que las ciudades se tienen que enfrentar, y por lo tanto, ¿cuál es el papel del gobierno andaluz con esos objetivos que ahora mismo tiene marcados?
Bueno, pues efectivamente, la agenda urbana es algo muy importante, y desde luego nosotros le damos la máxima relevancia, la verdad, ¿no? La agenda urbana lo que pretende es establecer las líneas que por las que deben regirse las ciudades, los núcleos urbanos de Andalucía, para que sean ciudades modernas, ciudades sostenibles, ciudades que ayuden al desarrollo de toda la comunidad, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, que son muy distintas a las que había pues a mediados del siglo pasado o incluso a finales del siglo pasado, ¿no? Todo esto viene de la ONU. La ONU hace 3 años aproximadamente aprobó la Agenda Urbana de la ONU, y la Unión Europea posteriormente aprobó la Agenda Urbana Europea. Y además pidió a los países y a las regiones que aprobaran unas agendas urbanas que fueran lógicamente compatibles con la internacional y la europea, ¿no? La mundial y la europea. Y nosotros lo hemos hecho. Hemos sido la primera región de España en aprobar la agenda urbana. Ni siquiera el gobierno, el Estado, vamos, el país, tiene aprobada, está trabajando, pero todavía no tiene aprobada la agenda urbana española, ¿no? Nosotros ya tenemos la agenda urbana andaluza. Y ahora lo que estamos haciendo es recorriendo el territorio, recorriendo todas las provincias, para que ayuntamientos, técnicos, ecologistas, empresarios, colegios profesionales, urbanistas, arquitectos, nos ayuden a elaborar un plan que tendrá que estar a final de este mismo año, es decir, en 2 meses, para comenzar a aplicar la agenda urbana en 2019. ¿Qué va a tener ese plan? Pues va a tener medidas concretas de cómo tiene que ser la movilidad en las ciudades, cómo tiene que ser la gestión del agua, cómo tiene que ser el urbanismo de las ciudades, teniendo en cuenta estos objetivos, cómo la ciudad debe adoptar medidas para que la riqueza que generan afecte a todo el territorio, teniendo en cuenta que ya las ciudades no son espacios cerrados que no tienen conexión con los alrededores. En Huelva mismo, nuestra ciudad es nuestra ciudad, pero ¿cuánta gente hay de los pueblos de alrededor que trabajan aquí o de aquí que trabajan en los pueblos de alrededor? Y la interconexión entre Huelva, Moguer, Palos, Aljaraque, Punta Umbría, Cartaya, San Juan, Trigueros, etcétera, pues es todo un conglomerado muy distinto del que había pues hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues de todo eso va la agenda urbana, de racionalizar eso, de hacerlo mejor, de que la movilidad en la ciudad, de que la generación de CO2, el CO2 se genera básicamente en la ciudad, no se genera en el campo, lógicamente, al revés, el campo lo absorbe y ayuda a combatir el cambio climático. Bueno, pues todo eso tiene que establecerse, y eso es lo que hace la agenda urbana. Estamos muy ilusionados, la verdad, muy ilusionados, y lo que queremos es que la gente vea en su barrio, en su día a día, que la agenda urbana tiene un efecto práctico, no que se queda en un compendio de buenas intenciones, sino que efectivamente, bueno, pues vea que hay más árboles en su barrio, vea que la movilidad efectivamente ha mejorado por cómo se ha diseñado en base a la agenda urbana, todas esas cuestiones.
Y por lo tanto, esas jornadas a las que hacíamos alusión al principio tienen mucho que ver con esa agenda urbana relacionada con la provincia onubense.
Mucho, 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 porque es verdad que nuestra provincia bueno, tiene núcleos urbanos medianos y pequeños, pero núcleos urbanos, luego tiene otros muy pequeños, tiene pueblos que, en fin, como otras zonas de Andalucía, en la sierra, en otras zonas, en el Andévalo, pequeños núcleos urbanos, pero tiene un área metropolitana importante, y la costa pues está creciendo también de una manera importante. Bueno, pues todo eso tiene que estar ordenado y tiene que haber una estrategia para que todo este crecimiento se encauce de la mejor manera posible y en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo creo que la movilidad es una de las claves, porque una movilidad razonable no solamente beneficia a los ciudadanos que encuentran vías pues para estar conectados de una manera fácil de unos núcleos urbanos con otros, sino que además, bueno, pues se reduce las emisiones de CO2. El mundo está cambiando mucho. Hace 50 años, ¿no?, en Huelva era posible aparcar en cualquier ciudad, en cualquier calle, en cualquier momento, porque había muy pocos coches. Ahora mismo es muy difícil aparcar en Huelva, cualquier otra ciudad del mundo. De hecho, aquí no hay tantos problemas, afortunadamente, como en otras ciudades de otro tamaño o peor ordenadas que esta, ¿no? Yo creo que aquí el ayuntamiento lo está haciendo bastante bien en este sentido, pero aún así hay muchos coches y es difícil aparcar en muchos sitios. ¿Hace 50 años? No. Yo estoy seguro que dentro de 50 años la ciudad no tendrá nada que ver con lo que hoy vemos. Como eso va a ser así, el diseño tiene que comenzar ya. Tiene que comenzar ya y tiene que hacerse de la mejor manera posible. En ello estamos, además contamos con la no la complicidad, sino la participación directa de los municipios a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, porque no hay otro camino, nada más que ese. Y ya digo, dentro de 40, 50 años la ciudad del futuro será una ciudad muy distinta a la actual en ese sentido, y seguro que habrán surgido otros problemas, porque, bueno, la civilización es así, se van solventando retos y siguen viniendo otros, pero los retos actuales estoy seguro que se habrán superado con nota, y bueno, pues para ello trabajamos, ¿no?
Siempre hay que trabajar precisamente por aquello que tiene que venir, ¿no? Y estamos hablando de hacer frente a las próximas décadas. Por lo tanto, el progreso, correcto, de una ciudad, podemos decir que la manera de que una ciudad progrese depende también de ese desarrollo que se estructure, tanto a nivel social, medioambiental, sí, sí, o económico, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. La agenda urbana tiene mucho de diseño también económico, porque el Producto Interior Bruto de los países se genera en gran medida en las ciudades, es decir, la economía o gran parte de la economía está en la ciudad, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se encauza eso para que eso no signifique un detrimento de otras zonas que son menos urbanas, sino al revés, que la ciudad tire también de esas zonas rurales. El desarrollo rural es una obsesión. Yo creo que en Andalucía, desde luego, se ha avanzado mucho, muchísimo, ¿eh? Hay un dato que es muy importante. Mientras que en otras comunidades el número de municipios va reduciéndose porque los pueblos se abandonan, en Andalucía, habiendo problemas de despoblación, que los hay, sin embargo, los municipios van creciendo. Somos ya casi 800. Recientemente se han creado, como sabemos, creo que fueron 8 o 10, no me acuerdo con exactitud, nuevos municipios en toda Andalucía. En Huelva 2, por cierto, Tarsis y La Zarza, ya no es una provincia de 79 municipios, ya es de 81, ¿no? Hombre, son otras comunidades como Castilla-León, ya que desde allí nos quisieron dar, por cierto, alguna lección de manera absolutamente injusta. Bueno, pues eso en Andalucía no pasa. Allí se pierde población, se pierde municipios, aquí aumenta la población y aumentan el número de municipios. Bueno, seguir esa línea, que los municipios de todo tipo, los ciudadanos que viven en ellos tengan oportunidades para, si se decide libremente, seguir pudiendo decidir, y valga redundancia, dónde vivir y dedicarse a lo que uno quiera. De todo eso va la agenda urbana. Es algo muy ambicioso, es complejo, no es fácil, abarca muchísimos campos, esa es la verdad. Y, como digo, tenemos la máxima ilusión. La propia presidenta de la Junta de Andalucía, pues es verdad que en sus intervenciones, en sus prioridades, tiene la agenda urbana pues como algo muy presente, la verdad, así es.
Pues es bueno ya familiarizarnos, ¿no?, con esos términos.
Por un lado, vamos a oír hablar mucho de la agenda urbana, ya lo verás.
Agenda urbana. Eso sí, hoy era día de pleno en nuestra capital y, bueno, parte del protagonismo lo copó precisamente el problema de los fosfoyesos. Uh-huh. Sabemos que es un problema, haya habido varias concentraciones, manifestaciones. La próxima será el 6 de noviembre, nuevamente en la Plaza de las Monjas, como siempre, en contra de ese proyecto de Fertiberia y abogando por una restauración íntegra de la zona. Uh-huh. Sabemos que también desde el gobierno regional se está trabajando, aunque por otro lado tenemos esa mesa de participación de fosfoyesos, uh-huh, liderada por todos, administraciones, pero sobre todo, bueno, con nuestro alcalde al frente, uh-huh, y buscando esa solución. Por lo tanto, la pregunta sería, bueno, pues hasta qué punto se está cumpliendo la legislación vigente, uh-huh, y hasta qué punto es el papel que tiene el gobierno central en el tema.
Bueno, tema de fosfoyeso es un tema que voy a decir. Yo cuando me preguntan por fosfoyesos en, no sé, en Granada, ¿no?, cuando tengo algún acto en Granada y hay algún asunto de actualidad de fosfoyesos, siempre digo lo mismo. Digo, yo es que sigo viviendo en Huelva y es que desde mi balcón veo los fosfoyesos. Quiero decir que, o sea, convivo con ellos, sé de que estamos hablando y es un tema que me tomo muy en serio porque sé lo que nos preocupa a todos, ¿no? En este sentido, lo primero es que efectivamente el ayuntamiento y el alcalde a la cabeza ha sido valiente. Esa es la verdad, porque un asunto espinoso y complicado y en el que el propio ayuntamiento de manera directa no tiene competencias importantes, como un equipo de gobierno preocupado por todo lo que es importante para la ciudad, le ha dado un impulso importante a la mesa de participación de los fosfoyesos y, bueno, yo creo que ha dado pasos importantes conociendo la opinión de los expertos de qué es lo que hay ahí, qué es lo que se puede hacer y, bueno, aportando su grano de arena. Dicho lo cual, este es un asunto relativamente fácil, aunque cualquiera que me esté oyendo dirá, bueno, si es tan fácil como llevamos tanto tiempo con eso ahí y no acaba de solucionarse. Y es cierto. Pero esto se reduce a que hay una empresa condenada a restaurar una zona, porque en su momento un tribunal, nada menos que la Audiencia Nacional, no cualquier tribunal, todos merecen el máximo respeto y todo es el Poder Judicial, pero la Audiencia Nacional, bueno, pues condena a la empresa a recuperar una zona de dominio público marítimo terrestre que no puede estar ocupada por los fosfoyesos, ¿no? La empresa presenta un proyecto que el gobierno, que es quien tiene, el gobierno de España, que es quien tiene la competencia para determinar si acepta o no desde el punto de vista ambiental el proyecto, pues vale o no vale. Nosotros ya hemos dicho que lo que ha presentado Fertiberia tal cual no nos vale. Lo hemos dicho, nuestros técnicos lo han analizado de cabo a rabo hasta la última coma del proyecto y no nos vale porque entendemos que no da respuesta a la recuperación de esa zona. ¿Eso qué significa? Que hemos presentado ante el gobierno de España una serie de alegaciones muy importantes, las mismas que por otro lado, muy parecidas, ha presentado el Ayuntamiento de Huelva y estamos esperando que el gobierno nos devuelva el proyecto viendo si se aceptan o no esa enmienda a la totalidad, como yo le he llamado en muchas ocasiones, ¿no? Y en eso estamos. Yo creo que no se puede esperar más. Es verdad que el gobierno anterior, y lo digo así de claro porque así fue, hizo muy poco por este tema, muy poco, esa es la realidad, y bueno, ahora parece que esto está de alguna manera cogiendo velocidad de crucero. No se puede esperar más. Yo entiendo a la gente que no podemos esperar más, es que ahí hay que empezar a trabajar ya, pero hay que hacerlo con un proyecto que de verdad suponga pues una garantía de que es una recuperación efectiva de la zona. Vamos a ver cómo se aceptan las alegaciones que se han propuesto desde bueno, de la Junta, pero también el Ayuntamiento, otras organizaciones, otras instituciones, y bueno, cuando la tengamos, pues veremos qué es lo que hay. Ahí el papel de la Junta de Andalucía es, una vez que el gobierno, bueno, digamos, le dé el visto bueno al proyecto, nosotros tenemos que emitir una autorización ambiental integrada, que es bueno, una herramienta importante. Es verdad que las autorizaciones ambientales de este tipo, teniendo una declaración de impacto ambiental favorable por parte del Ministerio, afectan a determinadas cuestiones no resueltas o que sean de legislación propia nuestra, etcétera, ¿no? Pero desde luego yo puedo garantizar y creo modestamente que así lo hemos hecho, que en este tiempo que vamos a estar absolutamente pendiente, exigente y desde luego con la única intención de que lo que ahí se haga no frustre a los onubenses, que creo que no nos lo merecemos.
Bueno, pues en ese tema estamos todavía, como bien sabes, muchos años, pero bueno, continuando, como siempre se dice, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa.
Hombre, yo creo que ya habría que meter un poquito de prisa porque son muchos años ya, ¿no? Y bueno, en lo que dependa de nosotros,
la mesa de participación ya
tiene, no nos ponemos de perfil,
un reglamento, ya está, tiene ya conformado
el marco jurídico. Y las conclusiones de esa mesa yo creo que serán importantes porque objetivamente está formada por algunas personas que saben mucho de eso. Saben mucho de eso y habrá que tener en cuenta, ¿no? También lo que diga esa mesa. Ya veremos.
Bueno, y este fin de semana tenemos esa magna rociera el 2, bueno, el viernes y el sábado, vamos, está ya a las
cambio
puertas.
De tema más agradable, por otra parte.
Sí, porque ya estamos finalizando el tiempo del programa, tampoco queremos ser tan pesados. Pero sí es verdad que como rociero, que siempre te vemos por los caminos,
sí.
Esto es para Huelva, bueno, pues va a ser todo un hito. Huelva va a ser el centro de devoción rociera universal. ¿Qué significa para ti?
Hombre, pues sí, es verdad, no lo oculto ni tengo por qué, por otra parte, ¿verdad? Soy rociero, me gusta el rocío, participo. Y, hombre, yo creo que para cualquiera que comparta esta afición, ¿no? Esta inquietud, pues un momento especialísimo, ¿eh? Estamos hablando de todas las hermandades de Huelva, que se van a dar cita en la capital, que va a venir la Hermandad Matriz de Almonte con su Sin Pecado, la primera vez, tengo entendido, que viene a la capital. Sé que están muy ilusionados en la Hermandad Matriz y yo creo pues que va a ser un acto de refrendo, pues de que Huelva, yo creo que de una manera mayoritaria, pues es rociera, ¿no? El rocío está en la provincia de Huelva, en Almonte, y el que se tenga esta inquietud por parte de las hermandades de la capital, que son las que bueno, han auspiciado este encuentro, y que haya habido una respuesta pues unánime por parte de todas las hermandades de la provincia, yo creo que es muy importante para, como digo, refrendar ese rocierismo de toda la provincia, y para que la provincia también se una más, porque el rocío es algo que trasciende la religión, la cultura, todo. Es todo eso también, pero es mucho más. Y hombre, que eso una a la provincia, a mí me parece importante y desde luego positivo. Yo creo que es algo bueno.
Y más la cantidad de personas, ¿verdad?, que van a venir
también
visitarnos.
Desde el punto de vista estrictamente de la influencia que va a tener estos días en la economía de la capital, pues no hay que negarlo, también va a tener una importancia grande, claro.
Bueno, pues
sí.
Esperamos que pronto ya llegue esa fecha, ya el viernes, y que el tiempo nos acompañe, porque hay que mirar también para el cielo.
Parece que acompañará, vamos a ver.
A ver lo que nos da de sí. Nosotros encantados de que hayas podido acudir a la cita y sobre todo, bueno, que nos hayas hecho reflexionar sobre tantos temas, ¿no?, importantes.
Nada, yo
para Andalucía y para Huelva.
Agradeceros de verdad. El cariño con que me tratáis siempre, aquí en la calle, en cualquier acontecimiento, y luego, de verdad, lo debo decir, la profundidad con la que tratas los temas y el conocimiento de los mismos, porque como cualquiera que nos haya oído habrá comprobado, no hemos hablado de cuestiones menores, sino de cuestiones muy importantes
y con mucho
criterio por tu parte. Te felicito y te lo agradezco.
Muchísimas gracias. El mérito, desde luego, es tuyo, que eres el que siempre nos dejas los temas bien claritos para que todos los podamos entender. Gracias a todos por su atención. Ya saben, hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.